Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx.
En donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
¿Listo?
Listo.
Muy bien. ¿Qué vale? Bienvenidos al podcast de Grails.org.mx. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México. Ese es el episodio número 3 de la temporada 1. Y como siempre, es un placer y está aquí conmigo
José Juan Reyes, también desde la Ciudad de México.
Excelente, Juan. ¿Qué onda? ¿Cómo te va?
Pues bien, ya sabes, aquí dándole bastante interesante, checando algunas notas del día de hoy. De hecho, vamos a estar hablando precisamente de algunas situaciones que se han presentado con respecto a otros mundos que han vuelto la mirada al mundo Groovy y Grails, ¿no? Uh-huh. Digo, vamos a estar hablando de un par de cosas muy, muy breves, ¿no? Las primeras van a ser un par de notas o de noticias que hemos encontrado hasta el día de hoy. Y vamos a tener, como ya habíamos dicho alguna vez, vamos a retomar el tema del podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un concepto del cual no hay mucha información en español. Bueno, hay mucha información en inglés, claro, pero creo que no hay mucha en español. Digo, no sé si tú hayas encontrado en español acerca de closures.
Más o menos. De hecho, yo creo lo mejor que he encontrado de closures está en el curso que damos de Groovy.
Okay.
Y pues bueno, y próximamente en los screencasts que estamos haciendo, pues vamos a tomar este tema de los closures. Para los que no pueden ir al curso, pues pueden ver los screencasts que estamos preparando poco a poco, ¿no?
Vale.
Muy bien, vamos a empezar por un par de notas muy interesantes. De hecho, las dos fueron muy, muy bien recibidas por mí, pero la primera sí me sacó un poquito de onda porque no lo veía venir. Y es que realmente hace, ¿qué será? Un par de días. Ayer. Uh-huh. Hoy tenemos las notas fresquecitas. Hoy es martes 2 de febrero, día de la Candelaria aquí en México, día de tamales. Y ayer Graham Rocher hizo el anuncio de la liberación de Grails 1.2.1. Y esa noticia, digo, la verdad es que sí me tomó de sorpresa, así no lo vi venir, así de repente vi el anuncio y pues bueno.
Sí, bueno, en realidad es bastante sorprendente el hecho de ver cómo es que, bueno, nuevamente, ¿no? Están trabajando tan rápido en este tipo de situaciones de liberaciones. Digo, ¿cómo? Lo que yo veo es de que el desarrollo que están aplicando está siendo bastante ágil, ¿no? Porque, bueno, si tú checas la parte, digamos, la más relevante, bueno, por lo menos la que yo considero más relevante, que es las notas de liberación que hay en el Jira.
Ajá,
el Ching Log. Digo, hay un buen de bugs que repararon.
De hecho.
Pero cañón. Pero no solo eso, sino también se dieron el lujo de meterle algunas mejoras y de agregar un par de nuevas características.
Simón.
O sea, de tanto de un paso de versión de una que es 0.0.1. Uh-huh. Hay mucho trabajo, ¿no? O sea, ahí en sí a mí me sorprende mucho cómo es que están ya trabajando estos cuates al hacer una liberación tan solo de un 0.0.0.1, ¿no?
Sí, claro. A mí sí me tomó por sorpresa. Pero me agradó mucho porque precisamente hice lo mismo que tú, revisé las notas de liberación del Jira y sí son un montonal de errores que ellos solucionaron. Pero algo muy curioso es que ahorita yo estoy trabajando más o menos de manera intensa con Coetus, que es un sistema que estamos desarrollando con Grails. Y yo ninguno de esos errores que están aquí se me ha presentado. Entonces, digo, por una parte, Grails es realmente muy inmaduro, pero obviamente como todo, ¿no? Todo el software tiene detalles, pero como que son errores muy puntuales, ¿no? tal vez. O sea, no son así como que muy, tal sí. vez, ¿no?
Digo, como que no aplica para la parte general, ¿no? Por ejemplo, la parte de generación de CRUDs, del manejo de controllers, del manejo de validaciones, etcétera, etcétera. Como que no, como que son cosas mucho más, más puntuales, que incluso más o menos viendo algunos errores, bueno, algunas correcciones a los bugs, y comparándolas con las listas de correo de los usuarios de Grails, muchos de ellos tienen luego uno que otro requerimiento medio, pues no sé, diferente a como generalmente los podríamos tener todos. Uh-huh. Y creo que están atacando un poquito ese lado, ¿no? El detalle de solventar los errores que tienen ciertos usuarios en cierta característica o cierta funcionalidad en particular.
Así es. Yo aún así digo, la verdad es que incluso el mismo día de ayer, me di la tarea de actualizar la versión de Grails en tanto en Spring Source Tool Suite como en Coetus, y todo siguió funcionando exactamente igual, no tuve ningún problema, y ya el día de hoy estuve trabajando con Grails 1.2.1 y funciona perfecto. Y algo que me parece muy bien y no me había dado cuenta, uh-huh, es que los tiempos de compilación son más rápidos, no sé por qué. Supongo que tiene que ver por si revisas el release notes JJ, uh-huh, el último bug que tiene reportado
es lo que te iba a comentar. Ajá.
Es que Grails 1.2 salió con aparentemente Groovy 1.6.7, pero así no es. Era la versión final, sino era una versión snapshot.
Así es.
Y ahora sí, en Grails 1.2.1 sí ya va la versión Grails de Groovy, la 1.6.7, así final, la liberada, ¿no? Entonces yo creo que eso también le está ayudando bastante.
Sí, de hecho es algo que te iba a comentar, pero antes estaba leyendo justo ese mismo issue. Te iba a comentar, o sea, si checas la parte más relevante, digamos, de lo que yo puedo apreciar, una de las partes más relevantes, porque aquí hay otra que también te voy a mencionar, una de las partes más relevantes es precisamente en la parte de issues, es cómo están migrando de una versión snapshot, la 1.6.7, a 1.6.7 final, ¿no? Digo, y falta que, digo, no sé si en versiones posteriores, 0.0.1, migren a ya finalmente a Groovy 1.7, ¿no? Con todo lo que esto conlleva.
Sí, yo creo que va a ser un refactor mayor, pero sí, de hecho yo precisamente sigo esperando ese Grails con esa versión de Groovy 1.7 final, sobre todo por lo de clases internas anónimas, uh-huh, clases internas, eso me llama mucho la atención, ¿no? Que ya está disponible obviamente en Groovy 1.7. Vamos a tener que esperar un rato más seguramente, pero al día de hoy Grails pues es sumamente estable, y esta liberación, pues bueno, como tú lo mencionabas hace un rato, ¿no? Como que sí da la sensación de que la gente que está desarrollando Grails pues está trabajando muy duro, ¿no?
Sí, definitivamente está yéndose hasta lo más profundo del framework, porque digo, los issues que están aquí son cosas demasiado puntuales, ¿no? Incluso uh-huh, por ahí hay queries nombrados, etcétera, etcétera. La otra cosa que quería mencionar, digamos, como nueva característica que más o menos a mí es de las cosas que me llama la atención, uh-huh, es hacer posible pasar una GCP de uh-huh, SciMesh preprocesada a un archivo GCP con una directiva de páginas, es decir, con un import o con alguna taglib, ¿no? Cosa que antes no se podía. Pero solo es una nueva característica. Que en teoría uno asumiría que eso ya era posible. Pero no.
Ah, ya te entendí. Eso como que muy bueno, ya te entendí. Wow.
Sí, eso es. Son de las cosas que me brincan a mí a la vista. Digo, por eso te digo que era la segunda característica que más o menos a mí se me hacía un poquito importante, porque uno presupondría que dice, pues estás usando SciMesh, lo puedes hacer. Sí, pero en Grails a lo mejor uno obviaba y decía, pues eso se puede hacer, pero no se podía. Y aquí está como una nueva característica.
Coolness. Vientos. Muy bien, pues bueno. Pues de nuevo, ¿no? Como siempre, se recomienda que lo bajen, ¿no?
Que lo bajen.
Actualicen sus proyectos y van a ver cómo funciona todo muy bien.
De hecho, ya actualicé el mío y sí hay mucho que hacerle mejoras y refactors porque me tronó.
¿De qué versión de Grails actualizaste tú?
Híjole, no, sí, ya tiene un par de la 1, 1-1-1.
No, pues sí.
Sí,
de hecho, por ahí había una, me parece que había una guía de actualización.
Sí.
Porque sí hubo cambios significativos, ¿no?
Sí, bastante. De hecho, no, estaba leyendo otro issue, pero no es tan relevante. Sí, hay cambios bastante significativos que le pegan a la aplicación. Digo, lo voy a revisar nomás, hice el upgrade. Uh-huh. Y vi si podía correr y pues no me corrió.
Vientos. Y mira, hace menos de 24 horas, hoy,
o sea, en este mismo día.
Ajá, hoy a las 6 de la mañana, uh-huh, tiempo del este, uh-huh, apareció una nota en Forbes.com. La cual se llama, el título de la nota es Make Your Site Groovy. Y es una nota de Dan Woods, sí, exacto. Uh-huh. Que pues él hace como que un pequeño repaso. Supongo que ese cuate no es técnico, o tal vez no tanto. Uh-huh. Hace un repaso muy muy rápido y la verdad es que me parece muy bien acertado de lo que es Groovy y de los beneficios que te trae al ocuparlo, ¿no? Y bueno, de estos artículos pues puede haber muchos, ¿no? Lo importante aquí es que aparece en el sitio de Forbes.com, que es un sitio, pues bueno, de noticias, pues de todo tipo, ¿no? Tanto financieras, de estilo de vida, de deportes incluso, ¿no? Pero también tiene noticias de tecnología, ¿no? Y lo padre de esto, y es a mí lo que más me gustó, es que realmente, por ejemplo, la gente que lee Forbes.com generalmente no son developers. Bueno, uh-huh, hay developers que pueden, no quiero decir que no lo lean developers, pero
sino como que tiene otro mercado, ¿no?
Exacto, como que gente que a lo mejor es ejecutivo, gente que es empresario, ¿no? Gente como que le gusta estar informado a ese nivel, ¿no?
Sí, de hecho Forbes, Forbes de la revista Forbes, del sitio Forbes, de todo lo que conlleva Forbes, bueno, yo ubico Forbes, uh-huh, y lo primero que pienso cuando veo Forbes es hasta los multimillonarios con sus cochecitos y sus casitas de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Porque precisamente muchas de las cosas que pasan en Forbes son precisamente de lo que le llaman la high society. Y digo, no solo de eso, sino ahí se tratan temas globales. Uh-huh. Temas de negocio globales, de tecnología globales, de mercados globales, de empresarios globales, de líderes globales, de finanzas globales, ¿no? Uh-huh. En Forbes se habla de situaciones precisamente globales. Y sí, efectivamente, una de las cosas que llama la atención es cómo es posible que un lenguaje, que bueno, ya se está empezando a considerar también ahora una plataforma, salga como nota en Forbes.com, ¿no? Y bueno, ya leyendo el artículo te das cuenta de que incluso no está al aire, o sea, sino que este cuatito, Dan Woods, también evaluó otras opciones, ¿no? Para tener un punto de comparación y uh-huh, decir, oye, ¿sabes qué onda? Tienes las ventajas de estos otros lenguajes.
Y algo, bueno, a final de cuentas, en este sitio, pues, puede alguien escribir de tecnología y algo. Uh-huh. Lo que tú mencionas es muy importante porque él hace mención en ese artículo acerca de Python, Ruby, uh-huh, Rails y PHP, ¿no? Así como, y obviamente de Java, ¿no? Uh-huh. Entonces, él menciona que pues Groovy se instala o corre en una máquina virtual, ¿no? Y uh-huh, algo muy importante que dice aquí, que así textual, dice, los data centers actualmente saben cómo ejecutar Groovy en código en producción, porque corre en una JVM.
Es que no hay más.
Uh-huh. Entonces,
es que, uh-huh, dale.
Porque obviamente, pues ya hay una inversión importante, ¿no? En gente que tiene instalado Java en data centers. Y pues no tienen que hacer nada más para que corra Groovy. Simplemente es ejecutar la aplicación.
Exacto. Instalar su máquina virtual y o con su servidor de aplicaciones. Y sobre eso corre, ¿no? Que esa es una de las cosas que precisamente hace que todos veamos con buenos ojos a Groovy y todo el entorno que está alrededor, el hecho de que pues se corre sobre ambientes que ya tenemos montados, uh-huh, y que son una de las cosas de las cuales remarca Dan, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué onda? Bueno, sí puedes aprovechar las ventajas que tú tienes acerca de otros lenguajes, sin embargo, tu aplicación va a ser tan robusta como si estuvieras usando Java. ¿Por qué? Porque estás usando Java, ¿no? Como tal.
Simón. Y algo que a mí me está llamando ahorita mucho la atención de este artículo, uh-huh, es que está así como que embebido o empotrado en el artículo un cuadrito que dice Real Time Quotes, que es donde están los valores de las acciones de tres empresas. Y esas tres empresas es Yahoo,
Google
y
BMW.
¿BMW?
Sí.
Creo que es VMware.
Ah, perdón, sí es cierto, VMware.
Sorry. ¿Y VMware quién es?
Pues Spring Source.
Exacto, es la empresa que es dueña de Spring Source y de cierta manera pues también es en la cual trabajan los ingenieros que desarrollan Groovy y Grails. Y algo muy importante aquí que estoy viendo que me llama mucho la atención es que la acción de VMware vale $45.64. La acción de Yahoo vale $15.17.
Cañón, ¿eh?
Y la acción de Google vale $531.12.
No y, la, ¿mm? Y las de VMware van a la alza, ¿eh?
Sí, van a la alza. De hecho, las de Google tienen ahí una pequeña pérdida, pero las de VMware van a la alza. Eso también es interesante porque, obviamente, aquí mismo en el artículo, pues este cuate menciona que pues la empresa que está desarrollando Groovy pues es VMware, ¿no?
Que de hecho eso, fíjate, ya están analistas financieros, nos estamos volviendo, ¿no? De decir, bueno, ok, tú checas este tipo de información así tan breve y digo, yo considerando más o menos, teniendo el ojo de alguien que le interesa meter este tipo de tecnologías, porque también hay otra frase ahí muy interesante de esta que ahorita menciono. Tú ves este tipo de información y dices, bueno, creo que sería bueno invertir en esta empresa. ¿En sería mejor? Bueno, exacto. O sería bueno comprar acciones de esta empresa, ¿no? O sea, de alguna manera.
Yo lo que estoy viendo ahorita aquí rápido en el sitio de Forbes.com es que hace un año la acción de VMware costaba $22.51.
No juegues.
Hace mitad. Un año después, la acción
la
vale. Exacto, el doble.
Eso sí es para considerarse.
Exacto.
Sí, digo, definitivamente es yo creo alguien que sepa manejar muy bien esos datos. Podrá prever un buen augurio a ese tipo de información.
Aunque hace 2 años la acción valía $60.
Pero hay que tomar en cuenta qué pasó hace 2 años con VMware. De hecho, creo que tenía empezó a sacar como que una serie de productos en donde empezaba de moda la virtualización, ¿no? Y todos querían virtualizar todo. Entonces todos estaban así en el auge de sí, yo virtualizo y que los equipos con sus 4 procesadores, sus 4 núcleos y que hay que aprovechar el procesador. Entonces como que fue un boom, fue un fenómeno, ¿no? Yo lo veo más así, como que fue un fenómeno que pegó, sí, por eso todos se fueron con VMware. Y ahorita pues como hay otras opciones, pues como que se estabilizó la situación.
Sí. Yo creo que sí, sin duda, VMware es un muy buen negocio actualmente.
Definitivamente.
De hecho, tú lo puedes ver por el lado de los procesadores. Intel está sacando procesadores diseñados para data centers específicos que están preparados para ser virtualizados. O sea, están optimizados para ser virtualizados. Entonces, pues el negocio de la virtualización va a seguir dando para un buen rato, creo yo, sin duda. Es un muy buen negocio. Y obviamente, pues VMware vimos que compró Spring Source, ¿no? Y hace poco le compró Yahoo una empresa que se llama Simbra. Y está haciendo adquisiciones muy interesantes que van a posicionar a VMware casi cara a cara y frente a frente a Oracle y a IBM en un futuro, seguramente, ¿eh? Y obviamente a JBoss, ¿no? Como que son, creo yo que son como que los más representativos en la parte del mundo Java, ¿no? JBoss,
sí. VMware. JBoss. Que JBoss es Red Hat, ¿no?
Bueno, tienes razón, Red Hat.
Red Hat, VMware. Que falta ver qué más va a pasar con Spring Source, porque no sé si recuerdas lo que comentábamos la otra vez, ¿no? cuando Spring Source llegara a comprar a una empresa que se dedicaba a hacer un sistema operativo, como puede ser Canonical, ¿no? Uh-huh. Y digo, no sé, ya con esta onda de la virtualización, con la parte de monitoreo, construcción, como lo ofrece Spring Source, pues nomás les falta eso, ¿no? O que te ofrezcan una BMX, una máquina virtual, que te traiga todo lo que necesitas con un Linux precargado, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, sí creo que va a haber bastantes movimientos todavía por ver, tanto a nivel tecnológico como a nivel estratégico de negocios, para saber quién adquiere a quién, ¿no? Como la teoría de las empresas que se van adquiriendo, van absorbiendo a las demás. Uh-huh. Sí, de hecho.
¿Qué más rescatable de ese artículo hay? Hay una frase que incluso la tuiteó Andrés Almiray, que a mí me encantó la frase. La frase textual dice así: para una compañía que ha invertido fuertemente en Java, Groovy es como...
sería como descabellado.
Exacto, Groovy no es descabellado, exactamente.
Groovy no es descabellado, sí. Uh-huh. Groovy, bueno, sería más bien... No, Brain se puede traducir como obviedad. Como sería como que sería el siguiente paso.
Exacto, sí.
Sería como una como inferencial, ¿no? Si dice, for a company with a heavy investment in Java, Groovy should be a no-brainer. Sería como que Groovy sería algo obvio. O sea, como que si tú quieres seguir creciendo, tu siguiente paso es Groovy.
Y algo bien curioso que a mí me llama mucho la atención, si yo hubiera leído esta frase hace un año o hace dos, me hubiera reído. Pero realmente por mi ignorancia. Uh-huh. Pero este analista pone: si estás empezando un proyecto avanzado de un sitio web, uh-huh, tú deberías tomar la decisión entre PHP y Groovy. Entonces, yo me habría reído porque pues la verdad es que a veces pues uno es medio ignorante. Uh-huh. Y yo la verdad es que a veces a PHP lo he visto así como con ojos malos, ¿no? Así como que le hago el fuchi, la verdad, a PHP. Ajá, okay. Pero la verdad es que con PHP se han hecho cosas muy interesantes, muy, muy interesantes.
Y muy buenas.
Dada su naturaleza, ¿no? Pero el problema de PHP es que está confinado solamente a web.
Exacto.
Y Groovy no.
Una de las cosas que tiene precisamente PHP es eso, precisamente. Y de hecho era una de las famosas ataques para la web, ¿no? El famoso LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP, que era de lo más famoso. Y precisamente si tú querías montar cualquier aplicación en la web, esa era una de las mejores opciones, ¿no? Uh-huh. Digo, había otras, pero esa era como que la más, entre las más famosas, porque incluso hasta los acrónimos, etcétera, etcétera, te indicaban mucho los acrónimos. Y sí, precisamente ahora, como hemos visto el crecimiento de Groovy, y ya el hecho de que lo comparen con un lenguaje de scripting como PHP, te da una buena señal de que puedes hacer scripting con PHP, digo, con Groovy, perdón, que se pareciera mucho a PHP, ¿no? Podrías levantar una aplicación con PHP. Uh-huh. Y más ahora, por ejemplo, con la parte del montaje de aplicaciones en la nube, ¿no? O sea, antes era muy... De hecho, bueno, ahora es muy sencillo montar una aplicación Linux, Apache, MySQL y PHP. Lo único que hace es un script de PHP y los trepas al servidor y ya se ejecuta, ¿no? Así de sencillo. Y antes con Java no, con Java puro. Y ahora con Groovy pues es mucho más sencillo, ¿no? Gracias a situaciones como las que nos ofrece Cloud Foundry o Amazon EC2.
Uh-huh. Y algo interesante que también hay que rescatar de ese artículo es que el analista pone aquí una pequeña, como que una pequeña directriz, ¿no? Que dice que si tu sitio tiene mucha funcionalidad avanzada y no es tan crucial, es probablemente mejor hacerlo en PHP porque hacerlo en Java, bueno, porque el talento en Java es más caro, y eso es, uh-huh, y eso es sin duda, ¿no? Por eso yo soy llavero. Porque la verdad, o sea, hay que ser
honestos,
sinceros, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es muy difícil, al menos en México, que tengas un sueldo decente programando en PHP. Y a lo mejor para mucha gente decente es cierta cantidad, pero cuando tienes, a lo mejor, estás casado y tienes familia, pues no, ajá, puedes sobrevivir con un sueldo de un programador de PHP, al menos en México, creo yo. tal vez en Estados Unidos y en otros países puedas encontrar programadores en PHP que ganen de $80,000 a $100,000 al año, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Bueno, si vives en California, tal vez $80,000 está muy, muy apretado. Pero si ganas $90,000 o $100,000, estaría excelente, ¿no? Pero la verdad es que los programadores de PHP, creo yo, que es un poco, sí son, es un poquito más barato su empleo, creo yo. O no, no sé tú qué opines.
Pues sí, de hecho sí, o sea, más o menos así, ya más, siendo un poquito fríos en el sentido de la parte de la gente que programa en PHP, por lo general tienen que buscar opciones al final, o sea, tienen que buscar opciones porque tienen que dar un plus. Es decir, lo que yo llegué a ver alguna vez era de que PHP le incluían Flash, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces eras flashero y PHPero. Pero tenías que ser los dos, ¿no?
Ahora entonces, eres flashero, PHPero y jQuery-ero.
Ajá, ándale, exacto. Ahora eres Flash, PHP y jQuery, ¿no?
Sí.
Entonces, como que tienes que buscarle un poco más para que precisamente tengas el mismo estatus, por así decirlo, sin hacer menos de nada. Pero me refiero al mismo estatus que un programador Java, que tiene un contexto de Java Enterprise Edition y del SDK, etcétera, etcétera, ¿no? Y con sus respectivos frameworks. Y como que eso se ha conservado. O sea, el hecho de que seas un programador Java con cierto fundamento se respeta y es un talento que vale y que sigue siendo evaluado del mismo modo que hace tiempo. O sea, tiene como que esos niveles económicos, y en cambio como que el techo, pero de alguna forma sí se ha ido devaluando un poco, ¿no?
Uh-huh.
Y más por la inclusión de otros lenguajes en la máquina virtual de Java, ¿no? Más que nada por ese tipo de situaciones.
Simón, vientos. Pues está muy bueno ese artículo. Yo creo que hay que dejar en la liga para que lo lean y vean lo que este cuate escribe. Y sobre todo, vean la información alrededor de este artículo, ¿no? Por ejemplo, esa tablita de los de los stocks en tiempo real. Uh-huh. y artículos relacionados que hay en este sitio de Forbes. Uh-huh. Pues está bastante bien y a mí me late bastante porque pues poco a poco se da más a conocer Groovy, ¿no?
Sí. Y de hecho, nada más para tomarlo así un poco, solamente como nota, este artículo obviamente está en la parte de tecnología, ¿no? En la parte de tech, pero si tú checas, también está en la parte de business intelligence.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que más o menos de alguna manera te indica, es de que esta es una estrategia, es una manera de hacer más con menos.
Good.
¿No? Hay otras secciones ahí, pero como que ese es el ahí le enfocaron, ¿no? En business intelligence, y dije, mira, esta es una clave, ¿no? Este puede ser un éxito para ti. Vale. ¿Algo más que quieres comentar de esto?
No, nada más la recomendación de que lo lean y saquen su propio juicio a final de cuentas.
Sí, finalmente.
Está padre el artículo. Este cuate se ve que es un articulista y un analista educado, porque en su artículo menciona a Paul Graham, por ejemplo. Muy poca gente conoce a Paul Graham. Bueno, si no lo conocen, recomiendo que busquen la información acerca de esta gran persona. Nada más por darles una clave, Paul Graham fue puedo equivocarme, pero Paul Graham programó la primera aplicación web. Y la programó en Lisp. Y aquí el artículo hace mención de esa historia y varias cosas más, ¿no? Está muy padre el artículo, y a mí me gustó mucho. Aparte de que obviamente le hace promoción a Groovy en el sitio de Forbes, ¿no? Eso para mí es fabuloso, ¿no?
Sí, sorprendente.
Eso está genial, fantástico.
Vale. Ok, entonces mandamos un comercialote y regresamos con el tema, ¿no?
Simón.
Ahora después, muchas de sus comerciales.
Órale, bye.
de Book Modeorno.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de The Book Modeon, una red social de tecnología, sistemas y programación. The Book Modeon.
Fin de programa.
Muy bien. Ahora vamos a tomar el tema del día. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un concepto bastante poderoso en la parte de lenguajes dinámicos y bastante interesante en la parte de Groovy. Y de hecho es un elemento, considero yo, central al momento de desarrollar con el lenguaje dinámico Groovy. Es como algo que debes de saber definitivamente para poder explotar todo el lenguaje. ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo precisamente a la parte de closures. El concepto de closure no es nuevo, definitivamente. El concepto de closure ya viene de otros lenguajes. Yo el primero que ubico es JavaScript. Uh-huh. ¿No? Es de los primeros lenguajes que ubico que usan closure. Pero como que aquí en la parte de Groovy es clave, fundamental para el manejo de la mayoría del lenguaje, o para que precisamente hacer que el lenguaje sea dinámico. Pero viene la pregunta, o creo que una de las preguntas más importantes: ¿qué es un closure?
¿Qué es un closure? Uh-huh. Te voy a dar una definición. Bueno, un pequeño. Yo creo que antes de definir qué es un closure. Mm. Podríamos empezar a definir su género.
Ah, bueno, ok, a ver.
Si es masculino o femenino.
¿Eso para qué?
Es que mira, yo he visto que mucha gente dice el closure. Ajá. O también le dicen la closure.
Ah, caray, eso bueno, yo no lo he escuchado.
En algunas partes del otro lado de este océano dicen la closure. Mm. ¿Por qué creo que es importante considerar el género? Yo creo que es el closure, porque la definición de un closure pues es un bloque de código que puede ser asignado a una variable. Digamos, el concepto más simplista que puede haber, creo yo.
Ok, bueno, yo tengo aquí tengo varios conceptos, así de entrada.
Ajá, oye, te voy a dejar un ratito solito, síguele. Ajá. En lo que voy por una chela, no, pero tú vale. Síguele, ¿sale? Te estoy escuchando, nada más voy por una chela. Vale. Dale.
Ok, el concepto de closure que tengo aquí, el primer concepto de closure que tengo directamente es el closure es un bloque de código. O que está apuntando, bueno, que está siendo apuntado por precisamente una dirección de memoria, o lo que llamamos, como apuntadores que dan hacia funciones, o apuntadores que apuntan a apuntadores. Cuando teníamos apuntadores que apuntaban a apuntadores, teníamos como un arreglo de cierto tipo. Y lo que estamos haciendo con el closure es hacer que un apuntador precisamente apunte a cierto fragmento de código. Esa es como una manera coloquial y mi modo de verla. Pero hay una definición formal. Uh-huh. Y de hecho hay una definición formal para Groovy, que más o menos dice que un closure en Groovy es un pedazo anónimo de código que toma argumentos, regresa un valor y referencia y usa variables declaradas en cierto alcance. En muchas maneras reensambla como que redefine las clases internas anónimas hechas en Java. Esa es la definición, digamos, formal. Uh-huh. La vuelvo a repetir. Un closure en Groovy es un pedazo de código anónimo que toma argumentos, regresa un valor y referencia y usa variables declaradas en cierto alcance o dentro de su alcance. Eso es un closure de manera formal en Groovy.
Good. pero estás de acuerdo que conmigo que es un closure, no una closure.
Ah, bueno, sí.
O sea, digo, es que A ver, no es tan importante, ¿no? Pero
pero hay algo ahí, ahí quieres aclarar algo. A ver, hay que aclarar.
O sea, mucha gente dice la closure. Tal vez no es tan importante, pero creo que sí es importante porque el mismo concepto de closure te dice que es un bloque de código. O sea, es un bloque de código, no una bloque de código. Digo, es una tontería, creo, pero considero que es. Si decimos una closure o la closure, como que ya estamos yendo un poquito, no estamos entendiendo bien el concepto, creo yo, ¿no? Obviamente podemos
estar... Es que aparte se escucha raro. No, te digo porque yo no lo había escuchado.
Yo sí, lo he escuchado varias veces y no sé, me...
Una patada en las bolas.
Eso y aparte así como si me pusiera una patada en las bolas. Y aparte, como si estuviera escuchando música de reggaetón de fondo. Entonces, sí, es así. Bueno, es una tontería, pero bueno. Pero eso que acabas de mencionar, ¿no? Realmente eso es un closure en el concepto, ¿no? Como tal.
Sí, de hecho, esa es la definición, digamos, formal. Porque hay una definición informal. Una cosa es lo que yo concibo, ¿no? Lo que ya les expliqué en un principio. Otra es la definición formal y la definición informal. La definición informal va más en la parte de... Ok, cuando estamos programando en Java, mucho del código que ejecutamos lo encerramos en ciertos fragmentos de código. Y estos fragmentos de código no son más que métodos en Java. En Java lo que hacemos es una funcionalidad, la metemos... haciendo más o menos enfocándonos a la parte de closure. Esta funcionalidad la metemos en la definición de un método y por lo general este método lo hacemos estático, público y estático, ¿no? Para que lo podamos acceder desde cualquier parte de nuestro código. Uh-huh. Es decir, nombre de la clase, punto, nombre del método estático, y sus argumentos que le pasamos, ¿no? Y que nos regrese lo que nos tenga que regresar. Y dentro de este fragmento de código se ejecuta el código que nosotros queremos, ¿no? Pero para hacer eso, nosotros tenemos que definir, obviamente, una clase, ¿no? Y un método estático. Entonces, la parte del closure también viene a atacar y principalmente este tipo de situaciones, ¿no? Donde tenemos código que tenemos que reusar en diferentes contextos de nuestra aplicación. Uh-huh. Y que en Java lo que hay que hacer es definir clases con métodos estáticos y hacer uso de esas situaciones, ¿no? Y el closure viene a solventar ese tipo de cosas.
Sí, bueno.
Digo, eso de entrada.
Y aparte que algo que a mí me gusta mucho de los closures en Groovy, uh-huh, es que le agregaron, por ejemplo, un poquito de azúcar sintáctica al lenguaje, de tal manera que, por ejemplo, si tú necesitas pasar un closure como parámetro a un método, uh-huh, y a lo mejor ese parámetro de tipo closure, porque a final de cuentas un closure es como una clase Java o una, uh-huh, interfase Java que tiene un método que se llama execute, y dentro de ese método execute pues va el código del closure. Digo, la forma en la cual está, digamos, implementado, ¿no? Bueno, no recuerdo si es execute o invoke, alguno de esos, ¿no?
Es invoke.
Lo padre del azúcar sintáctica que le pusieron a Groovy es que si tu parámetro o el último parámetro del método recibe un closure, tú puedes cerrar, tú puedes pasarle como tal el código solamente con llaves.
Mm.
¿No? De hecho, eso es algo muy común, ¿no? Que tú pongas, por ejemplo, de hecho, en el último screencast que publicamos de Grails, uh-huh, en el cual se ocupan ciclos, uh-huh, el GDK le inyecta a la clase Integer un método que se llama Times, que recibe como parámetro un closure. Uh-huh. Y lo padre de esto es que tú le pones, por ejemplo, 10.times, abres llaves, pones el código del closure, cierras llaves.
Ok, que esto de entrada podría ser un poco confuso para los que no tienen bien definido el concepto de closure y que de alguna manera pueden ver, o sea, de cuántas maneras pueden llamar a un método en el cual el último parámetro es un closure.
Uh-huh.
Digo, es un poco confuso porque, como bien lo comentas, ¿no? Pueden omitir los paréntesis. Uh-huh. Y directamente irse a la definición del closure, que un closure se define tan sencillo como abrir y cerrar llaves, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esas llaves ejecutar el código que ustedes requieren. Y en la parte de iteración, como lo comentas, el método times recibe como último parámetro un closure.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, bien, puedes ya sea abrir el paréntesis del método times y dentro del paréntesis del método times meterle el closure o ignorar ese paréntesis, ¿no?
Exacto.
Que es como tú dices, parte de la azúcar sintáctica. Y que de hecho la parte del closure va ya, bueno, a partir de aquí ya aplica a varios contextos, ¿no? De entrada es un pedazo de código que pueden ustedes usar en cualquier parte de su aplicación y que inclusive pueden asignárselo a una variable, ¿no? Y esa variable puede ser pasada como cualquier otra variable a la llamada a algún otro método. Eso es de entrada como que una de las cosas que tiene el closure. Pero yo he visto que hay muchas más cosas que puedes hacer con un closure, como por ejemplo implementar interfaces, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tú puedes, y bueno, eso yo lo veo y lo uso en la parte de Swing, en donde pues cuando tú vas construyendo tu interfaz, para agregarle funcionalidad a Swing, lo que tienes que hacer es agregarle clases que implementen algunos listeners. Entonces, esos listeners en Java, pues tú los implementas con clases internas anónimas, uh-huh, o bien fuera, en otra clase que implemente esa interfaz, y después pues le generas una instancia a la clase que estás usando. Pero con la parte de closures pueden definir un closure, como ya lo mencionamos, definir el comportamiento y forzarlo a que se comporte o a que asuma el comportamiento de cierta interfaz, solamente con la palabra reservada as y con el nombre de la interfaz.
Uh-huh. Haces un cast, ¿cómo le llaman? Explícito.
Exacto.
Eso funciona muy bien cuando la interfaz define solamente un método, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso funciona muy bien cuando la interfaz es con un método. Porque uh-huh, cuando no, cuando la interfaz define varios métodos, tenemos el uso, bueno, ya hay que hacer una combinación ahí de varias cosas, ¿no? Hay que hacer una combinación de mapas con closures.
Ajá, pero Ruby 1.7.
Ajá.
No, a ver, síguele.
No, o sea, yo me quedé así. O sea, que hay que hacer esa combinación de mapas con closures, pero bueno, en esa parte no me voy a meter, porque no hemos visto mapas. Bueno, no hemos hablado de ese tipo de cosas, ¿no? No hemos hablado, o sí hablamos de cómo iterar mapas y listas, ¿no, verdad?
No, pero en el screencast, que en el último,
ajá,
sí lo vi. Ah, creo que no lo vi. ¿O sí? Yo no me acuerdo.
bueno, no voy a entrar mucho en ese detalle, porque no hemos hablado precisamente de, por ejemplo, para hacer una referencia, ¿no? Escuchen el podcast de la temporada tal, el episodio tal, para que ustedes puedan definir cómo es que usan closures o bueno, definen un mapa o una lista y bueno, y en conjunto con ese concepto, que es algo muy sencillo, es una baba en realidad, ¿no? Pero no lo voy a meter porque precisamente hay mucho que hablar ahí. Hay que combinar mapas con definiciones de closures para cuando tenemos implementaciones de interfaces o comportamientos de closures en interfaces que implementan varios métodos.
Uh-huh. Pero ya en Groovy 1.7,
ajá,
ya puedes, digo, realmente, por ejemplo, muchas veces ocupábamos precisamente los closures para, ajá, hacer precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Hacer implementaciones o simular una clase interna anónima, pero ahora en Groovy 1.7 ya podemos hacerlo.
Uh-huh.
¿Poco? Sí, claro.
¿Cómo? Ah, bueno, sí, claro. Bueno, con clases internas anónimas, sí, cierto.
Ajá, con eso
sí, directamente. Que eso ya, pues ya es, bueno, no sé qué parte del lenguaje Java ya no soporta Groovy 1.7, ¿no? Porque eran un par de cosas ahí, ¿no? Clases internas anónimas, arreglos de strings, creo que todavía no lo soporta.
Arreglos de cualquier tipo. Me bueno, arreglos de cualquier tipo. Definición e inicialización de arreglos en la misma línea, eso es algo que no soporta Groovy. Okay. ¿Por qué? Porque en Java, cuando ustedes definen un arreglo y aparte lo inicializan en la misma instrucción, ustedes hacen, por ejemplo, object, llave cuadrada, abren, llave cuadrada, cierran, le ponen el nombre, igual a new, arreglo de object, y luego le ponen
las llaves.
Las llaves, así con las que se abren los métodos, y luego ponen los valores que quieren que tenga ese arreglo, y luego cierran la llave, ¿no? Eso es muy parecido a la definición de un closure, y es por eso que Groovy hasta el momento no lo soporta.
Así es. Sí, de hecho, es una de las cosas que Groovy todavía no soporta. Bueno, hablando, siguiendo en el tema de closures, también tenemos el alcance de las variables o variables libres, que, por ejemplo, nosotros podemos definir una variable fuera del contexto de un closure y podemos tocarla dentro del contexto de un closure, ¿no? Cosa que en Java, para que sucediera eso, nosotros debíamos de declarar la variable que está fuera como final, para que la parte de una clase interna anónima una clase interna anónima la pudiera alcanzar. Y sin embargo, en Groovy tenemos una variable, podemos tener variables fuera del contexto del closure y tocarlas dentro del closure como si nada.
Eso es una de las cosas por las cuales los closures son muy poderosos, porque precisamente la idea del closure es que, como tú lo has mencionado, puedan tener acceso a las variables en donde están siendo utilizados, ¿no? Entonces tú puedes, dentro de un closure, hacer referencia a variables que no existen, pero más sin en cambio, en donde se está ejecutando el closure, sí existen. Entonces, por lo tanto, pueden ocuparlas, ¿no?
Así es. Ese es otro concepto que tiene el closure. Y otro concepto que tiene el closure es que tiene una, o lo que llamamos variables implícitas, o una variable implícita, que tiene todo closure. Todos los closures en Groovy tienen una variable implícita, que es la variable, si no es nombrada, es la variable IT, o IT, ¿no? Que se comporta de múltiples maneras en función de la implementación que se le está haciendo al closure. O sea, puede comportarse como desde un object, un long, un entero, hasta un mapa o un tipo compuesto, ¿no? Digo, va en función del contexto en el cual se esté usando el closure, pero todos los closures tienen una variable implícita que es IT. ¿Qué más tenemos? Los closures los podemos mandar como argumentos a métodos. Hay muchas cosas que podemos hacer con closures. Cumplen obviamente con una sintaxis, ¿no? Y tienen sus características. Por ejemplo, si ustedes le sacan el class al closure, pues obviamente es del tipo GroovyLang closure, si no mal recuerdo, ¿no? Groovy.lang.closure. Y obviamente es algo muy, muy específico del closure. La parte importante del closure es que en Groovy se ocupa en muchos contextos. O sea, podemos ocuparlo desde algo muy simple como la definición de un bloque de código, ¿no? Hasta lo más padre que tiene Groovy. Bueno, lo que yo considero lo más padre que tiene Groovy, que es la parte de metaprogramación.
Y los DCLs.
Y los DCLs, los lenguajes de dominio específico. Entonces, digo, es muy importante que se comprenda el concepto de closure si es que se quieren meter a la parte de metaprogramación y a la parte de creación de DCLs, porque pues los DCLs no son más que closures.
Sí, una colección interminable de closures.
Exacto. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que pueden explorar el closure. Digo, yo no sé, son de los conceptos básicos, por así decirlos, de los cuales les puedo hablar del closure. Digo, no sé si tú quieras agregar algo más acerca del closure, algo que tengas ahí guardadito.
Algo del closure que las tenga guardadito. No. Pues que, bueno, estoy preparando un screencast.
Bueno, eso sería muy bueno. De hecho, sería muy bueno dejarles un ejemplo muy sencillo de closure. Uh-huh. Déjatelo, te lo envío. Es algo sumamente sencillo. Digo, más o menos para que puedan ver cómo se define un closure. Es un hola mundo con un closure. Son tres líneas de código, ¿no? Se las describo, de todos modos van a estar ahí en el post del podcast. Uh-huh. La primera línea, se las voy a leer y se las explico. Defino un tipo variable, ¿no? A través de la palabra reservada def, el nombre es close, y le hago la igualación a lo que ya habíamos mencionado, los corchetes, ¿no? Y digo print line hello. Eso es todo, ese es mi closure. Entonces, después de eso, mando un mensaje a la consola con println ejecutando el closure. Y después mando a llamar al closure, que definí como variable, uh-huh, pero lo mando a llamar como método. Y ya, eso es todo. O sea, es algo muy sencillo. Lo definen como una variable, pero en realidad lo pueden llamar como si fuese un método. Es por eso que se define como un apuntador hacia un método, o un apuntador hacia un código, un bloque de código que está en un método. Es algo muy sencillo.
Simón. Sí, está bien interesante esto del closure, y se ocupa muchísimo en Java, ¿no? Perdón, en Groovy, y sobre todo en Grails, ¿no?
Sí, cañón. En Grails es un closure.
Los GDKs, todas las mejoras que mete el GDK, muchas están expresadas en términos de closures. Los DCLs, que ya hablamos de ellos, sí hay cosas, hay aplicaciones muy interesantes con closures. Testing, ¿no? Por ejemplo, los frameworks de testing ocupan muchísimo closures.
Y de hecho, ahorita que dijiste testing, me acordé de una de las funcionalidades o de las características de testing que más me gustan, la de show fail. Uh-huh. Show fail, que es un es precisamente de la parte de testing. Show fail se llama así como un método, ¿no? En donde el primer argumento que recibe es una excepción y el segundo argumento que recibe es un closure, si bien me acuerdo. Entonces, show fail es precisamente para la parte de testing. El primer argumento es el tipo de excepción que espera recibir y el closure es el bloque de código a ejecutarse. Entonces, ese bloque de código debe de fallar, ¿no? Para que la prueba de unidad, o bueno, para que la prueba sea satisfactoria. Eso está muy padre y son de las cosas que da el closure bastante interesantes.
Good. Vientos. ¿Qué más? Pues sí, igual lo podemos dejar aquí.
Sí, yo creo que sí.
Con el ejemplito. La verdad es que así platicadito, como que a lo mejor la gente que no lo conoce bien, pues sí se puede perder un poco. Uh-huh. Pero con el ejemplito que muy sencillo que mandaste, pues yo creo que sí se puede entender perfectamente la idea del closure.
Sí, es un hola mundo.
Y en un screencast seguramente vamos a ver más a detalle este tema, ¿no?
Sí, definitivamente. Sí, yo creo que en un screencast quedaría muy claro. Pero bueno, siempre suena así como que tener el concepto o la teoría, uh-huh, ¿no? Y decir, ah, sí, ¿qué es un closure? Ah, bueno, en la definición formal decía que un closure era ¿qué? Pues ¿cómo les había dicho? Un closure en Groovy es un pedazo de código que toma argumentos, regresa valores y referencia un alcance en unas variables. Eso es todo.
Vientos. Muy bien, JJ, pues qué gustazo, como siempre.
Pues igualmente, ya sabes, muchas gracias. ¿Cerramos? Pues,
vámonos, sí, pero antes, nada más el último anuncio para la gente que sea de Lima, Perú y nos esté escuchando. El próximo 26, 27 y 28 de febrero, ya en este mes, en unas 4 semanas, vamos a andar en Perú dando un curso de Groovy Grails.
Cool.
Quien organizó todo esto allá es el buen José Díaz. Entonces, pues bueno, si andan en Perú, en Lima, Perú, o si les queda cerca, quieren asistir a este curso, pues por allá los esperamos.
Vale, pues los esperamos, es joydays.com, ¿no?
Ajá.
Days con Z.
Sí, sí, sí.
Vale, pues los esperamos allá en Lima, Perú. Ojalá puedan asistir. Y digo, si no hay más ni más, les recomendamos sigan el Twitter, en twitter.com/gracemx. Métanse a la página, vean los screencasts, escuchen el podcast, mándenos su feedback, díganos si quieren que hablemos de algo en específico. Entonces, toda la retroalimentación es bien recibida.
Perfecto.
¿Vale?
Vientos. Muy bien, JJ.
Pues muchas gracias, Domix. Y pues nada, la despedida. Este fue el episodio número 3 de la temporada 1. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.
Bye, bye.